dándoles a conocer más detalles sobre los Juegos Olímpicos, con ese viaje que hemos emprendido de Atenas a Tokio. Y nos situamos ya en este programa en los Juegos de la 23ª Olimpiada, que se llevaron a cabo en Los Ángeles. Como siempre, tenemos a Raúl Fuica con nosotros, que nos describe esos hitos deportivos y esas curiosidades en torno a los a las Olimpiadas. Raúl, buenos días.
Hola, Rosa, ¿qué hay? Muy buenos días.
Una vez más, gracias por estar con nosotros y compartir con los oyentes este programa, este Olímpicos de Atenas a Tokio, en el que les decía yo a los oyentes que vamos a las Olimpiadas, en este caso de Los Ángeles.
Sí, sí, nos vamos esta semana a Los Ángeles, a Estados Unidos, a 1984, donde se celebran unas estupendas Olimpiadas y bueno, pues cuando quieras podemos empezar.
Pues cuando tú quieras nos vamos hasta Los Ángeles con un nombre de la ciudad en la que se disputaron, muy, muy curioso, ya lo verán.
Sí, sí, la verdad es que bueno, en realidad estos Juegos Olímpicos se disputan en la ciudad de la Puebla de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles, que es como se llama, bueno, vulgarmente conocida como Los Ángeles en Estados Unidos. Fue una misión española que fue fundada en el siglo XVI y, pues bueno, pues la primera curiosidad es este nombre, ¿no?, de Los Ángeles. Bueno, lo que está claro es que lo que hay que resaltar es que, bueno, en respuesta al boicot estadounidense de los Juegos Olímpicos de 1980 en Moscú, pues en principio estaba claro que los países del bloque del Este, mira, exceptuando Rumanía, que en esta edición de Los Ángeles consiguió la mayor cantidad de medallas olímpicas de su historia, pues hicieron este boicot, ¿no?, lo propio con los Juegos de Los Ángeles. La Unión Soviética, que era la promotora de este boicot, pues argumentó que no había garantías para sus atletas y justificó el boicot, pues mira, alegó pues una invasión que se produjo en la isla caribeña de Granada por Estados Unidos en octubre del 83, y anunció esta decisión de boicot de no concurrir pues dos meses antes de los Juegos. Bueno, hubo muchos países que se sumaron a este boicot, pues Afganistán, Albania, Bulgaria, Angola, en fin, toda la Cuba, Etiopía, bueno, lo que es el eje comunista, los países satélites que en aquel momento apoyaban a la Unión Soviética. Y, por ejemplo, un dato, mira, estos países que ahora protagonizaban este boicot, pues habían ganado, por ejemplo, el 58% total de las medallas de oro en los Juegos de Montreal, ¿no?, 8 años antes. Decir también que estos países organizaron unas contraolimpiadas, que se llamaron los Juegos de la Amistad, y que también hicieron cierta sombra a estos Juegos Olímpicos en Los Ángeles.
O sea, que se celebraron, bueno, digamos, de manera casi paralela, ¿no? Unos juegos, los de las Olimpiadas, y otros, ¿no? Bueno, por lo menos en el mismo periodo o en el mismo año, ¿no?
Sí, sí, fue ese mismo año.
Les hicieron un poco contrarrestar un poco las Olimpiadas, además del boicot.
Sí, a ver, eran unas Olimpiadas complicadas, ¿no? Porque tras las 4M, como llamo yo, porque México, Múnich, Montreal y Moscú, que habían sido las cuatro ciudades anteriores que habían acogido los Juegos, las cuatro casualmente empezaban por M, pues el problema de seguridad, los boicots, las pérdidas millonarias que hubo en los Juegos.
Todo aquello que había habido, madre mía, sí.
Sí, sobre todo Montreal, ¿no? Esas pérdidas. Sí. Pues la verdad es que ninguna ciudad se presentó a ser anfitriona de los Juegos. Y ante esta situación, pues aparece Estados Unidos y Los Ángeles, que junto con el comité estadounidense, pues diseñan y ofrecen una candidatura diferente, ¿no? Son los primeros juegos que se realizan con una financiación privada, ese miedo que existía en los gobiernos de los altos déficits, y compañías, pues mira, pues como Coca-Cola, Fuji o General Motors, pues son los que patrocinan esta edición, que acabó siendo un éxito y arrojando incluso un superávit. Y el protagonista fue Peter Weberoth, que es un, bueno, luego fue incluso organizador también del Mundial de Fútbol en 1994, y es un personaje importante en las ligas de fútbol, de béisbol americano. Así que, pues bueno, Los Ángeles es un punto de partida para la conversión de los Juegos en algo más que en deporte. Empieza a ser un negocio, un foco de atención en todo el mundo publicitario, y en un movimiento pues controlado por Juan Antonio Samaranch, que ya dijimos la semana pasada que comienza a ser el presidente del Comité Olímpico Internacional desde 1980, y son aquí en Los Ángeles sus primeros Juegos Olímpicos como presidente.
Que ya empezaban a entrar, perdona Raúl, empezaban a entrar en los Juegos Olímpicos la iniciativa privada, la publicidad, las campañas, pues ya de estas empresas privadas que, bueno, pues ponían dinero también para los Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, esta es la primera edición, digamos, empieza a parecer lo que conocemos hoy en día como los Juegos Olímpicos, ¿no? Que aquí ya, pues eso, los deportistas es una imagen muy potente, las campañas de publicidad lo quieren aprovechar y el deporte, pues como símbolo y bueno, pues la televisión que está retransmitida a todo el mundo, que ya hablaremos ahora mismo, por ejemplo. Mira, por ejemplo, otro detalle, vuelve la China popular a los Juegos, desde la revolución de Mao, que había estado ausente desde 1948, con lo cual se suman pues 1.000 millones nuevos de espectadores, ¿no? Y pues, por ejemplo, la inauguración en Los Ángeles se realiza en el Memorial Coliseum, la preside Ronald Reagan, junto a Samaranch. Y sobre todo se produce lo que hemos dicho, el boom de la televisión, ¿no? Son 2.500 millones de televidentes. Y la explotación de los derechos televisivos, por ejemplo, de la cadena ABC americana, ya pagó 225 millones de dólares, ¿no? Estamos hablando ya de unas magnitudes económicas muy importantes. En esta inauguración, Rafael Johnson es el que enciende el pebetero olímpico, Edwin Moses es el que hace el juramento de las atletas, donde incluso, pues bueno, estaba muy nervioso y se confunde varias veces durante este juramento. Y es la primera vez que yo veo, y que vemos todo el mundo, bueno, mucha gente, un hombre volar.
No sé si alguien tiene esa imagen. Aquella dichosa mochila que llevaba, ¿no? Que le permitía volar de alguna manera, ¿no? Levantarse.
Efectivamente, en la inauguración es Bill Sweetor, es un paracaidista americano que aparece con una jet bag, una mochila propulsora, entrando ahí en ese estadio olímpico de Los Ángeles, y es yo la primera vez que veo la imagen de un hombre volando, ¿no?
Muy así, fíjate, los americanos. Como muy espacial, o muy, no sé cómo decirte, como de película de estas de la conquista del espacio y estas cosas, ¿no? Me recordaba a mí esas imágenes, vamos.
Sí, sí, aquí los americanos, como te digo, pues quieren dar una imagen muy moderna del país y bueno. Pues
el espectáculo es lo suyo, desde luego, hay que reconocérselo.
Lo importante, sí, es lo importante para los americanos. Más detalles de estas Olimpiadas, por ejemplo, debutan la gimnasia rítmica y la natación sincronizada como disciplinas olímpicas y también la carrera en ruta en ciclismo y el maratón en categoría femenina, que no existían hasta ahora. También se realizan los primeros controles antidoping un poco más avanzados, incluidos análisis de orina. Y mira, por ejemplo, he visto que contaban con una especie de espectrómetro que costaba en su día 2 millones de dólares y que era capaz de detectar una cucharada de azúcar en una piscina olímpica grande. Así que ya tenían unas máquinas muy...
Muy sofisticadas, muy, claro, muy caras para aquella época, claro.
Sí, sí, sí. También se produce ya existe una gran expectación, ¿no?, para acudir a los estadios y, pues bueno, ante la poca oferta que existían, pues ya se producen los primeros casos de tráfico ilegal de entradas.
Vaya, hombre, los había avispados cuando aquello también.
Claro, claro. Y, pues mira, como caso de ejemplaridad, en principio se pagó incluso a los delincuentes de Los Ángeles para que no actuasen durante los Juegos Olímpicos, ¿no? Como que dicen, oye, estos 15 días que viene la gente a visitarnos, pues no robéis mucho, ¿no?
Que no se note, por lo menos, ¿no? Caramba.
Sí, sí, sí. Si no recuerdo mal, incluso en Barcelona 92, pues sucedió algo parecido con la prostitución. O sea que no solo en Los Ángeles.
Digamos que en los dos casos, para que no hubiera mala imagen de los juegos, ¿no? Una imagen peor, sí, en este caso de los juegos. Ha hecho gracia lo de que no robasen mucho los delincuentes, ¿no? O de que no cometiesen muchos delitos. Seguimos con lo evidentemente deportivo, Raúl, por favor.
Vale. Bueno, pues mira, vamos a empezar por el atletismo, porque comienza aquí la leyenda del hijo del viento, ¿no? Que es, como es conocido, Carl Lewis, una leyenda olímpica, es estadounidense, entra en la historia olímpica, pues igual el éxito de Jesse Owens en Berlín 36 y gana pues 4 medallas de oro en los mismos eventos, que son en los 100 metros, 200, el relevo 4% y el salto de longitud. Aquí se convierte pues en la estrella de los Juegos, el primer gran deportista global, publicidad, en fin. Yo creo que aquí Carl Lewis comienza su historia olímpica, yo creo que es un atleta conocido. Yo
una
creo,
auténtica por leyenda, entero, ¿no? Sí, desde luego. Más allá de lo deportivo, sí, de lo propiamente deportivo, es verdad.
Sí, y claro, en estos juegos ya coincide una gran generación de atletas, pues superclase, y que pues, a mí me cuesta nombrarlos a todos, ¿eh? Pero digamos que empieza la época dorada del atletismo y entre sus ganadores, pues es que podemos hablar de mucha gente, pero pues Edwin Moses en los 400 vallas, Daley Thompson en decatlón, Joaquín Cruz en 800, Sebastián Coe, que es el primer hombre que revalida el título en 1500, Alberto Cobal italiano en 10.000, Roger Kingdom, Al Joyner. Y otros nombres como Greg Foster, Cram, Danny Harris, Mac Conley, Patrick Schweber, pues bueno, son ídolos de mi juventud, ¿no? Por ejemplo, no quiero olvidarme tampoco de las chicas, a Belin Ashford, la americana que gana en 100 metros, el impresionante doblete de Valerie Brisco-Hooks en 200 y en 400, o a las rumanas, pues Doina Melinte y Marichica Puica en 800 y en 1500, ¿no? Pero mira, vamos a hablar de historias diferentes en estos juegos. Y, por ejemplo, pues me voy a parar en la prueba de 400 vallas femenino, que vence pues una marroquí, que es Nawal El Mutawakkel, que se convierte en la primera mujer de un país islámico en ganar una medalla de oro en atletismo, ¿eh? Y fíjate, pues como celebración, el rey Hassan II de Marruecos pues decretó que todas las niñas nacidas el 2 de agosto, que es el día que ganó Nawal la medalla de oro en 400, pues llevasen el nombre en su honor. Así que todas las niñas de Marruecos del año 84, nacidas el 2 de agosto, pues sabemos que se llaman Nawal.
llevan su nombre de pila. Uh-huh. ¿Sí?
Sí.
Curioso.
¿Eh? Y por seguir con nuestro país vecino, pues mira, Said Agüita, por ejemplo, que yo creo que era el mejor mediofondista, el más completo en los años 80, gana con récord olímpico los 5.000, ¿eh? Decir de seguida vuelta, pues mira, es mi gran ídolo de juventud, para que os voy a engañar. Y bueno, pues aquí muchos corredores del norte de África pues señalaron que este momento como una inspiración en sus propias carreras brillantes, pues como Nureddin Morcheli o Hicham El Garrouj, ¿no? Y mira, por primera vez también en la historia de los juegos se disputa, como hemos dicho antes, el maratón femenino, en la que se impone la estadounidense Joan Benoit, segunda de la favorita, que era noruega Grete Weiss, y la tercera fue la portuguesa Rosa Mota. Pero el momento más dramático fue cuando una suiza, Gabriela Andersens, pues entró exhausta y deshidratada al estadio. Los médicos la dejaron continuar y ella completó la última vuelta en 5 minutos, ¿no? Cayendo desmayada pues al pasar la línea de meta. Uh-huh. Según alguna declaración que escuché de Juan Antonio Samaranch, fue uno de los momentos más angustiosos en toda su presidencia como dentro del Comité Olímpico Internacional, pues que, bueno, es la primera que se permitía correr el maratón a una mujer y había muchas dudas cuando aquello de que, bueno, la verdad es que no se le permite a la mujer porque decían que el cuerpo femenino no estaba preparado para correr este tipo de distancia.
Por lo de la resistencia física, ¿no? En este caso, de tanta distancia y de tanto esfuerzo, ¿no?
Y con toda esta controversia y en su primer maratón, pues delante de, pues hemos hablado de millones y millones de personas, pues ver esta imagen dramática, pues a Samaranch la verdad es que le angustió bastante. Claro. Voy a dar otro pequeño detalle, por ejemplo, por añadir que aquí Katrin Schweitzer es reconocida como la primera mujer que corrió un maratón oficialmente. En principio fue en 1967 en Boston con el dorsal 261, que bueno, pues es un símbolo de del deporte femenino y que intentaron expulsarla de ese maratón en Boston los jueces y demás, aunque consiguió acabarla. Pero también he estado descubriendo que Roberta Gibb, por ejemplo, lo hizo un año antes que Katrin Schweitzer en el año 66, pero lo hizo sin dorsal y pasó un poco desapercibida. Pero aún más, es que he descubierto que en 1896, o sea, en la primera edición de los Juegos Olímpicos en Atenas, una griega, Stamata Rebiti, pues corrió su primera maratón, pero un día después de la maratón masculina. La verdad es que eso, estaba prohibido hacer deporte en las primeras Olimpiadas a las mujeres, pero pues esta mujer, Stamata, quería salir de la pobreza, y quería ganar dinero, y le habían dicho que ganando los Juegos Olímpicos podía conseguir trabajo. Tardó 5 horas y media en conseguirlos, incluso no la dejaron acceder al estadio Panathinaikos, pero bueno, descubriendo un poco, he descubierto pues eso, que en 1896 ya había una mujer que corrió un maratón.
Uh-huh. Y que lo intentó desesperadamente en aquel momento para, para ella, ¿no? Así que es,
sí,
es
sí, sí.
Curioso, sí.
Al final no la dejaron. Venga, vamos a seguir. Vamos a recordar a Carlos López, el portugués, que es el que gana en categoría masculina en maratón y que, por ejemplo, mira, una lesión le privó de competir aquí en la Copa de Europa de Laredo en el año 83 y decir que pues la camiseta de alguna edición del maratón de Laredo, pues la estampa, digamos, la estampa de la camiseta es la figura de este de portugués levantando los brazos y rompiendo la cinta de meta en Los Ángeles en 1984. Vaya, yo esa camiseta también la recuerdo y ya no la tengo, pero la recuerdo con mucho cariño, esa estampa de Carlos López en la camiseta. Y mira, vamos a hablar de una final maldita de los 3.000 metros femeninos, en la que pues, la veterana Mary Decker, que es una de las atletas más queridas en Estados Unidos, y su rival, una prácticamente una niña de 18 años, que era Sol Abad, era una surafricana que corría descalza.
Vaya, mira.
Y bueno, pese al castigo que tenía todavía por el apartheid de Sudáfrica, pues pudo competir en los Juegos gracias a una nacionalización express que le brinda el Reino Unido. Y bueno, pues digamos que las miradas de esta final se centran en ellas hasta que en una de las vueltas, pues ambas se trastabillan. Cae Mary Decker ante la desilusión y la rabia del público americano. La sudafricana es abucheada, entra séptima totalmente descentrada. El oro lo ganó la rumana Marisica Puigka, pero de estos pocos se acuerdan. Todo el mundo se pregunta, ¿tiró Sol Abad a Mary Decker, la heroína local, o simplemente tropezaron? Pues Mary Decker abonó la teoría de que desde la trampa y acusó a Sol Abad de tirarla. También los hicieron los medios americanos y a Sol Abad solo la defendieron en su país. Pero fue para siempre la final maldita de Mary y Sol Abad. Es una historia que es muy conocida en el atletismo y...
Sí, que en vez digamos, del triunfo deportivo después de este accidente para la atleta rumana, creo que has dicho, ¿no? Sí. Pues se quedó con este debate de si le había tirado la una a la otra o la otra a la una. Y, bueno, pues el triunfo de aquella mujer rumana quedó ahí en el silencio de los tiempos,
plano.
¿No? En muy segundo plano. Bueno, pues por esta imagen de la veterana atleta Mary Decker y bueno, pues su debate con aquella chica sudafricana, ¿no? Nacionalizada inglesa además en el último momento, ¿no? O británica en el último momento para poder competir. Que bueno, todo esto tiene muchas historias de fondo. Ojo, nos estaríamos horas hablando de estas anécdotas, pero bueno, podemos seguir, Raúl, con otras cosas si quieres.
Vale, vamos a pasar a la natación, por ejemplo, que la verdad es que pues no hubo una estrella indiscutible, pero bueno, vamos a destacar al alemán Michael Gross, que era apodado con el sobrenombre del Albatros, y fue el ganador de 2 medallas de oro en 100 libres y en 100 mariposa, y otras 2 de plata. Y una anécdota pues en natación, por ejemplo, que es que en los 400 estilos, donde el ganador de la final B, la final de consolación, pues un alemán, Thomas Farner, pues resulta que nadó más rápido que los ocho finalistas incluso y batió el récord olímpico, así que fíjate, el de la final B ganó a los de la final A, lo cual es que él se quedó en noveno puesto, y todo esto pues fue disputado en la piscina olímpica de natación que se llamaba la piscina McDonald's. Bueno. Estoy investigando si era por la
empresa
la multinacional americana, pero no lo acabo de descubrir y no me atrevo a decirlo, que fuese así. Bueno. Y mira, vamos a pasar a la gimnasia, por ejemplo, que vamos a destacar a una rumana, Caterina Szabo, que gana 4 medallas de oro, fue apodada como la nueva Nadia Comaneci, y en la categoría masculina, pues al chino Li Ning, que termina en los Juegos con 3 oros, 2 platas y un bronce. A este hombre, a Li Ning, muchos le recordarán ahora, en la ceremonia de inauguración de los Juegos de Pekín 2008, es el hombre que aparece flotando alrededor del estupendo estadio, el nido de pájaro, antes de encender el pebetero olímpico. Quien haya visto esta ceremonia de inauguración se acordará, es un hombre levitando por el estadio. Y decir de Li Ning, pues que actualmente es el dueño de una empresa de ropa deportiva que lleva su nombre, que esto lo ha convertido en uno de los empresarios más ricos de China y a su firma comercial, pues la que más crece en ropa deportiva, incluso por delante de Nike o de Adidas.
Que eso es así decir que, ya palabras mayores en cuanto a la distribución de ropa deportiva, Estar por encima, claro, de Nike y Adidas en ventas, ¿no? En trabajo comercial. Sí.
Cuenta con el respaldo, evidentemente, de la población china, que tiene mucho mercado.
Es una cuarta parte de la población mundial, con lo cual,
claro,
aproximadamente.
Claro. Y mira, vamos a hablar de judo, que no hemos hablado mucho. Pues mira, el judoka japonés, Yasuhiro Yamashita, pues estuvo a punto de perder por un desgarro muscular en su pierna derecha tras 193 victorias consecutivas. Esto no se produjo en parte por un hecho de fair play deportivo, pues nunca visto, ¿no? El finalista era un egipcio, Mohamed Al-Raswan, que viendo el estado del japonés de esta lesión, anunció que en la final que no le atacaría en su pierna derecha lesionada. De este modo, pues bueno, él solo se centró en ataques en suelo y perdió la oportunidad al final de ser campeón olímpico. Él luego manifestó que él no se arrepentía de nada, ¿no? Sigue diciendo actualmente el egipcio que lo que obtuvo a cambio pues fue mucho mayor que esa medalla de oro. Raswan, pues mira, recibió un premio del Comité Internacional de Juego Limpio, sí, un premio de Juego Limpio de las Naciones Unidas, dos premios de Juego Limpio directamente del presidente egipcio,
sí,
y la inclusión en el Salón de la Fama de la Federación Internacional de Judo. Además, pues 35 años después, el embajador japonés le otorgó una prestigiosa Orden del Sol Naciente durante una ceremonia en el Cairo. Y no solo se menciona a menudo en los gimnasios japoneses como un gran ejemplo de comportamiento honorable, sino también se habla de él frecuentemente en escuelas y empresas japonesas. Así que fíjate que algo de fair play, de compañerismo, llamadlo como queráis, dejó este egipcio pues después de este gesto, ¿no? De fair play con su contrincante.
Va mucho más allá del fair play, de comportarse bien en un en un estadio, en una competición, en el judo en este caso. Vamos, es que va mucho más allá. Es pura humanidad lo que demostró este hombre, ¿no? Con su contrincante, que bueno, podía haber aprovechado esa lesión que tenía y haberse hecho con la medalla, pues casi sin problemas, ¿no? Y renunció, sí, a ello. En el último momento renunció a ello directamente. Sí, es curioso.
Yo creo que son ejemplos que a día de hoy es complicado de ver. Existen,
él dice que personalmente sigue manteniendo, como nos explicas, que recibió mucho más. Y bueno, mira, pues su nombre se sigue recordando por ese extraordinario comportamiento, ¿no? A la hora de participar en los juegos, sí. Quizá, pues después quizá le ha compensado más que una medalla obtenida así en ese momento, ¿no? No sabemos. ¿Y en baloncesto, Raúl?
Venga, pues vamos a hablar de baloncesto, pues porque
Estados Unidos, baloncesto, pues claro, eso.
Pues encabezados pues por el mejor jugador de básquet del mundo en la historia, pues que es Michael Jordan, y otros compañeros también, pues como Patty Wynn, pues la verdad es que no tuvieron problemas en ganar el oro en baloncesto. Y en la final, pues derrotan a España, que hizo un campeonato extraordinario y se llevó la plata. Y el bronce fue para la Yugoslavia de Petrovic. Y vamos a hablar también de boxeo, por ejemplo, que los estadounidenses ganan 9 de las 12 categorías. Terrell Biggs es el que gana en los pesos pesados, pero sin embargo el futuro campeón de los pesados, Evander Holyfield, que mucha gente conocerá, pues por ejemplo no pudo pasar del bronce en la categoría de 75 a 81 kilos, ¿no? Y si te parece, pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que conseguimos aquí en estas Olimpiadas, aquí en los españoles.
A ver.
Pues mira, ya mejoramos nuestros resultados aquí, ¿eh?
Aquí
Alfonso de Borbón es el elegido, el presidente del Comité Olímpico Español, y fue poco antes de partir hacia Los Ángeles, y la expedición vuelve con 5 metales. Roberto Molina y Luis Doreste pues se hacen con el oro en vela en 4.70. Las medallas de plata fueron para el equipo de baloncesto, como hemos dicho antes, ante Estados Unidos, y para Fernando Climent y Luis María Lasurtegui en remo, mientras que José Manuel Abascal, el cántabro, gana el bronce en 1.500, y Enrique Míguez y Narciso Suárez hacen lo mismo en piragüismo, en la distancia de 500 metros. Y, por ejemplo, pues mira, un supercampeón como Miguel Indurain, por el contrario, pues se retira en la competición de ciclismo en ruta. Voy a destacar dos de estas medallas, ¿vale? Una, la del baloncesto, que fue conseguido en el mítico Forum de Inglewood, de recinto habitual de Los Ángeles Lakers, de Magic Johnson, Abdul Jabbar o James Worthy, pues que supuso el boom del básquet en España, ¿eh? Incluso empieza a igualarse en repercusión al fútbol, ¿eh? Se empiezan a crear revistas especializadas, se crea la ACB, y los grandes artífices pues fueron una generación de baloncestistas pues muy carismáticos, pues como casi todo el mundo recordará: Fernando Martín, Fernando Romay, Epi, Solazábal, Corbalán, de la mano de pues el más revolucionario entrenador que ha tenido nunca España, que es Antonio Díaz Miguel, ¿vale? Y bueno, y la otra medalla que quiero destacar es la del cántabro José Manuel Abascal, que es
hombre, tirando para casa siempre con el atletismo,
claro, tirando para casa encima. Eso pues es la primera medalla del atletismo español en pista.
Sí.
La medalla esta la estuvo preparando pues una concentración en altitud en los picos de Europa durante un mes, Recuerdo, bueno, hay que decir que la primera medalla en ruta fue de otro marchador, Jordi Llopar en Moscú, pero bueno, en pista fue Abascal. Y con él, pues con José Manuel Abascal, también nació una época dorada del medio fondo español, con sus míticos duelos con el toledano José Luis González. Y pues fueron los referentes de otros futuros mediofondistas en España, pues como Fermín Cacho, Isaac Viciosa o Reyes Esteve, ¿no? Entonces esas dos medallas yo creo que sí que marcaron un hito dentro del deporte español.
Y explicábamos al principio, Raúl, que bueno, que nos quedamos al 50% casi de deportistas con ese boicot de los países afines a Rusia en estos Juegos Olímpicos. ¿Y cómo quedó el medallero en esas circunstancias?
Pues bueno, estaba claro que el medallero disputándose los Juegos en Estados Unidos iba a ser para los Estados Unidos, que arrasaron completamente la competición, se llevaron 174 medallas. En segundo lugar fue Rumanía, que ya lo he destacado antes, que es la vez que más medallas consigue en su historia, con 53. Y luego pues fue Alemania Occidental y la cuarta fue China. Así que, pues, bueno, este es el resumen por el medallero en los logros en estos Juegos de Los Ángeles 84. Y nada más, yo creo que ya en el próximo programa pues ya nos vamos a ir por segunda vez a Asia, nos iremos a los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988 en Corea, pues que son conocidos pues por su buena organización y sobre todo recordar pues el primer gran caso de dopaje de la historia, súper, súper mediático, que mucha gente ya reconocerá, ¿no?
Y que bueno, pues con muchos otros hitos deportivos descubriremos en ese espacio. Me he quedado yo, Raúl, con el nombre de la ciudad de Puebla de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles, que es donde se celebró esta 23ª Olimpiada de Los Ángeles, en este caso de nuestra era. Raúl, gracias una vez más. La próxima semana nos encontramos en este Olímpicos de Atenas a Tokio en Seúl, nos has dicho, ¿verdad?
Eso es, así, bueno. Así que nada, un saludo y nos vemos la semana que viene.
Gracias, Raúl, como siempre.
Hasta luego.